tanto, también un respaldo internacional muy menguado, y yo insisto, muy menguado a partir de lo que fue la reelección de Nicolás Maduro, que fue desconocida por buena parte de la comunidad internacional.
Sí, seguimos, obviamente se está levantando, a ver, son las primeras horas luego de esta operación de Estados Unidos en tierra venezolana. Ya lo decías tú, Nivaldo, los auditores lo han estado reportando, una de nuestras unidades móviles, vamos a estar en los próximos minutos con él en la comuna de Estación Central, hay venezolanos que han salido a la calle.
Y ojo, lo último que viene saliendo esto es, el gobierno de Venezuela ha pedido una reunión de emergencia de la ONU, tras este ataque de Estados Unidos a Caracas, que ha terminado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, que han sido sacados del país. Hay una versión, lo comentábamos recién, Néstor, un senador estadounidense le dijo a la agencia Reuters que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, le habría dicho que no van a haber más ataques contra Venezuela y que Nicolás Maduro va a ser procesado porque hay cargos penales en su contra en Estados Unidos, que son cargos por narcotráfico.
¿Dónde está Nicolás Maduro? Es la pregunta que todavía no tiene una respuesta. Se espera a las 11 de la mañana que el presidente Donald Trump intervenga públicamente desde Florida. Estamos en contacto a esta hora con Guarequina Gutiérrez. Recuerden que ella fue embajadora encargada bajo la administración que se le reconoció por parte de Chile en su momento del proceso que se vivía el 2019 de Juan Guaidó. Guarequina, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Néstor. Hola, Nibardo. Hola a todos los que se sintonizan.
Guarequina, bueno, me gustaría conocer, Guarequina, su posición. Obviamente, me imagino que hay incertidumbre de lo que va a pasar, aun cuando ya Nicolás Maduro ha sido capturado por Estados Unidos, como lo han confirmado, y como Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, también lo ha confirmado hace unos minutos atrás.
Sí, ciertamente, más que incertidumbre, o sea, incertidumbre es que fue capturado Nicolás Maduro como jefe del cartel terrorista y narcotraficante del Cartel de los Soles, y su esposa, que también es uno de los cerebros detrás de todas estas operaciones terroristas y narcotraficantes y violadores de derechos humanos. Pero esto no es el final del régimen de Nicolás. Ahora el régimen venezolano va a ser de Delcy o Diosdado. Hay que esperar, hay que seguir viendo cómo se desarrolla incluso las lealtades dentro de la Fuerza Armada venezolana en Venezuela, con esta simbología de que se han llevado fuera de Venezuela a Nicolás Maduro y a Ilia Flores, su esposa. Sí. Hay que tener mucha cautela, obviamente hay alegría, esto es algo que por años hemos esperado los venezolanos, y nos da alegría que no haya sido asesinado, sino que va a enfrentar la justicia, pero falta mucho más para tener a Venezuela libre como esperamos.
Diosdado Cabello acaba de hablar, vamos a tener más información sobre esto, Guarequina. Diosdado Cabello acaba de señalar que ha llamado a la calma a los venezolanos y no facilitarle las cosas al enemigo. ¿Cuál sería el enemigo a esta altura, Guarequina? ¿Es Estados Unidos?
El enemigo para un narcotraficante, Nivaldo, es todo aquel que quiera detener acciones ilícitas manchadas de la sangre venezolana. Así que para ellos puede ser Estados Unidos, para nosotros son ellos, y para nosotros los demócratas del mundo, independientemente de la ideología que tengamos, es los demócratas del mundo, personas como ellos en otros países como Cuba y Nicaragua están manchando la democracia de América Latina. El enemigo tiene que ser todo aquel que no esté de acuerdo con respetar la autonomía del pueblo venezolano.
¿Qué puede ocurrir? Porque el gobierno venezolano está pidiendo una reunión de emergencia de Naciones Unidas. ¿Podrá haber algún tipo de planteamiento internacional desde Naciones Unidas, por ejemplo, condenando la acción de Estados Unidos?
Esto es bastante ambiguo de parte de ellos e incoherente. Recordemos que meses anteriores, cuando los informes de determinación de violación de derechos humanos no están a su favor, porque la realidad demuestra lo contrario, ellos dicen que desconocen estas resoluciones. Ahora, en este momento que estén pidiendo eso, es incoherente. Sin embargo, sabemos como organismo internacional, puede que haya en este momento ya para concretar alguna reunión y ver las reacciones que va a tomar frente a este hecho.
Vamos a quedar atentos, Guareguena, obviamente las próximas horas van a ser decisivas como usted indicaba y bueno, se entiende.
Una pregunta, Guareguena, ¿apuesta la oposición venezolana a un quiebre del régimen, para decir, a un quiebre al interior de las fuerzas militares del ejército venezolano, a un quiebre al interior incluso del propio chavismo? ¿Es posible aquello? ¿Se puede vislumbrar aquello?
La República merece que se materialice el quiebre que ya existe.
O sea, ya hay un quiebre, ya hay fuerzas militares venezolanas que estarían...
Totalmente. Recordemos que el 28 de julio del 2024, incluso Edmundo González arrasó, Nibaldo, con más del 90% 90 centros electorales, donde solamente votaba la Fuerza Armada Venezolana.
Perfecto. Guareguena, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a estar en contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Guareguena Gutiérrez, recordemos que fue embajadora de Juan Guaidó en Chile. Teníamos problemas ahí con la comunicación, pero se entendió claramente en esto lo que señalaba. Lo último, claro, efectivamente hay reportes de lugares donde votaban solo militares en Venezuela, donde ganó Edmundo González.
Qué un dato.
Ese es un dato relevante de la acta que la oposición levantó de esa elección en Venezuela.
Bueno, vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo porque son muchas las cosas que están pasando, que están sucediendo tanto en Venezuela como en los Estados Unidos y por supuesto las reacciones que ha habido a nivel internacional después de que conociéramos y estamos desde muy muy temprano nosotros, desde que comenzamos el radiograma matinal contándoles esto que después confirmó el presidente Trump mediante una publicación en su red social, en su plataforma, que Estados Unidos ejecutó una operación militar de gran escala en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Seguiremos informando.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de... Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
El Banco Central subió la proyección de precio del cobre para este año, pasando desde los 4.30 dólares a 4.70. De acuerdo con la Dirección de Presupuestos, cada centavo de dólar adicional en el precio promedio del cobre implica ingresos efectivos extra para el fisco por 17 millones de dólares a través de Codelco y 10 millones por parte de las grandes mineras privadas. Esto se explica primero por el lado de la demanda por la electromovilidad, los problemas operativos en las tres minas más grandes del mundo y la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles al cobre. Economistas aseguran que de llegar a un promedio del precio del cobre de 5.5 dólares, entonces obtendría en torno a los 4.000 millones de dólares de ingresos adicionales que verá el gobierno de Kast. Sin embargo, la regla fiscal señala que esos excedentes deben ser guardados, no destinados a más gasto público, por ejemplo, fortaleciendo los colchones de ahorro en caso de emergencia. César Valencia, economista de Alpari, señaló que si el próximo gobierno quiere proyectar esa señal de austeridad, debe guardar recursos que además son transitorios.
Y esto implicaría que tendrían que guardar este dinero en el Fondo de Estabilización Económica y Social o usarlo para pagar deuda pública. Y esto tendría sentido si es que el presidente quiere reducir el tamaño del Estado, gastar este dinero extra sería contradictorio.
En esa misma línea, otros economistas sostienen que los ingresos adicionales deberían ser utilizados para corregir el incumplimiento fiscal de los últimos tres años. Aunque las proyecciones todavía son preliminares, economistas como Matías Acevedo señalan que esto no se ha experimentado desde el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
¿Sabes Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana con 10 minutos, mientras José Antonio Kast se toma unos días de descanso, su equipo continúa trabajando en la agenda nacional e internacional de enero, así como en las definiciones de su gabinete ministerial. En medio de dicha negociación, desde Chile Vamos, figuras salieron al paso y sinceraron esperar estar adecuadamente representados tanto en el comité político como en los equipos técnicos. La información con Bárbara Payal.
La oficina del presidente electo mantuvo este viernes sus puertas cerradas a la prensa debido a la ausencia de actividades públicas programadas por José Antonio Kast y por las principales figuras que lo acompañan en esta etapa de transición. Lo anterior entendido como un receso tras año nuevo. Pese a ello, durante la jornada se registró un constante ingreso y salida de asesores de segunda línea, quienes continuaron trabajando de cara a los días decisivos que se aproximan en enero para el republicano. La próxima semana la OPE pisará el acelerador en la definición del gabinete ministerial, considerando que el plazo autoimpuesto para dar a conocer los nombres que integrarán la futura administración vence el 15 de enero. Este proceso ha generado inquietud en los partidos del sector, ya que cerca de una decena de cargos estaría definida, muchos de ellos en manos de figuras independientes, lo que reduciría el espacio de participación. Desde la coalición de Chile Vamos, algunas voces comenzaron a manifestarse. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Franz Sauerman, dijo esperar una representación adecuada tanto en el comité político como en los equipos técnicos del futuro gobierno.
Tenemos personas en Renovación y en varios partidos que han participado del gobierno del presidente Piñera, por lo tanto, esperamos nosotros que la Renovación Nacional esté debidamente representado, ojalá en el comité político también.
El diputado Miguel Mellado recalcó que la definición de ministros es una atribución exclusiva del presidente electo.
Y yo le pediría con mucha humildad a todos aquellos que están discutiendo cargos a través de los medios de comunicación que no pauteen al presidente electo, porque él ya sabe muy bien que ¿qué es lo que quiere hacer con su gobierno?
En paralelo, la atención está puesta en los próximos pasos de Kast. La próxima semana será oficialmente proclamado por el Tricel y realizará uno de sus viajes más relevantes al exterior. Una visita a Perú, donde se reunirá con José Gerí para abordar la implementación de un corredor humanitario como respuesta a la crisis migratoria. El senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer los vínculos internacionales.
Por lo tanto, todos estos encuentros que ha tenido con el presidente de Ecuador, de Argentina y ahora con el de Perú son importantes para Chile, para tener una buena relación con esos países.
Durante este fin de semana no se contempla la presencia del presidente electo en su centro de operaciones. El republicano se mantendría con días de receso hasta el próximo lunes.
Desde el Partido Comunista salieron al paso de la ofensiva impulsada por la UDI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que el gremialismo solicitara un pronunciamiento por el llamado del partido a movilizarse frente al futuro gobierno de José Antonio Kast. El diputado comunista Luis Cuello criticó con dureza la acción, señalando que generaba vergüenza ajena y que evidenciaba un desconocimiento del funcionamiento del sistema interamericano. Planteó que la libertad de expresión y de reunión son elementos centrales de la democracia y que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese contexto es una decisión errada y sin proyección.
Esto revela un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema interamericano y además ignoran que la libertad de expresión, de reunión, junto con el diálogo son parte esencial del sistema democrático. Esta es una acción equivocada que no tiene ningún destino.
Desde la UDI, el diputado Felipe Alessandri defendió la presentación ante el organismo internacional, acusando que el Partido Comunista llamó a movilizaciones sin autorización con efectos en el orden público y en la vida diaria de las ciudades. Afirmó que se trata de conductas que a su juicio no fortalecen la democracia y que deben ser observadas también a nivel internacional.
Y evidentemente nosotros hemos dicho, vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales para primero poner la luz sobre estos dichos y estos llamados antidemocráticos. Segundo, pedirle a las organizaciones internacionales que para eso existen, ese es su fin.
En tanto, el diputado UDI Felipe Donoso apuntó a un patrón reiterado del Partido Comunista que, según dijo, se ha expresado en diferentes momentos de la historia reciente. Sostuvo que este tipo de llamados busca anticipar un escenario de conflictividad antes de que asuma el nuevo gobierno y que la UDI espera que organismos internacionales se pronuncien sobre si estas prácticas se ajustan o no a los estándares democráticos.
Creemos que la democracia no puede ser solo un discurso, hay que respetarla en los hechos. Y el Partido Comunista solo la respeta en su declaración de principios, pero en sus acciones constantemente violenta a los jóvenes.
A pesar de ese anuncio, desde el PC advirtieron que seguirán defendiendo la protesta social como una herramienta legítima dentro del marco democrático. En la antesala del cónclave oficialista, el bloque comenzó a ordenar su estrategia y aseguró que enfrentará el próximo ciclo político desde una oposición constructiva, con énfasis en el trabajo legislativo y la fiscalización. En ese contexto, el partido busca dejar atrás la controversia, como decíamos, por este llamado a movilización, insistiendo en que su rol va a estar centrado en lo institucional, aunque con una postura vigilante, como decíamos en titulares, frente a las decisiones del próximo gobierno. Los detalles los tiene Aline Desormó.
A poco más de dos semanas del cónclave oficialista que reunirá a los partidos para ordenar el relato y la estrategia de la futura oposición, el bloque comenzó a despejar el tono con el que enfrentará el nuevo ciclo político tras la derrota presidencial. La señal que se ha ido instalando apunta a una oposición constructiva, con énfasis en el trabajo legislativo, la fiscalización y la defensa de los derechos sociales. Ese enfoque quedó reflejado durante el tradicional caldillo de Congreo del Partido Comunista, donde su presidente, Lautaro Carmona, buscó bajar la tensión tras la polémica por el debate sobre movilizaciones y recalcó que el Partido Comunista enfrentará el próximo periodo desde una oposición centrada en lo institucional. En ese marco, el diputado Boris Barrera señaló que el partido evaluará proyecto a proyecto en el Congreso, respaldando a aquellos que vayan en beneficio de la ciudadanía. Además, recalcó que la fiscalización al futuro ejecutivo y al uso de los recursos públicos será una prioridad.
Obviamente avanzar en todo lo que tenga que ver con mejorar la vida de todos los chilenos, con oposición en cualquier cosa que signifique en retroceso en relación a los derechos que ya se han conquistado.
Desde el socialismo democrático, el secretario general del PPD, José Toro, sostuvo que la oposición debe tener un propósito claro y actuar con responsabilidad, llamando a una coordinación amplia del progresismo y valorando la disposición constructiva del PC sin perder identidad.
Nuestra prioridad no es solo ser una alternativa crítica, sino una oposición con propósito. El país espera que defendamos la estabilidad, el crecimiento y los derechos sociales, y eso requiere una articulación amplia.
A su vez, el senador socialista Juan Luis Castro planteó que el tono opositor debe partir por una autocrítica profunda tras la derrota electoral y llamó a mantenerse vigilante de los derechos sociales con diálogo y acuerdos, marcando diferencias cuando corresponda.
El tono, la manera en que la futura oposición se articule es decisivo a partir de una autocrítica profunda y clara de los errores cometidos. Entonces, ¿aquí se trata? De ser vigilante a los derechos sociales adquiridos.
En paralelo, reapareció la ex candidata presidencial Jeannette Jara, quien en su mensaje de Año Nuevo anunció que asumirá un rol de vigilante frente a las decisiones del próximo gobierno. Todo esto se da mientras el oficialismo se prepara para un encuentro decisivo, donde se espera definir prioridades y trazar una hoja de ruta común que permita enfrentar el próximo ciclo político.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
De la mañana con 17 minutos, sin fecha clara para su término, se mantiene la consulta indígena del Ejecutivo para instalar el Consejo que sostendría el Gobierno de Territorio Especial en la isla Rapa Nui, que hoy depende del Gobierno Regional de Valparaíso. Y esto se produce en medio de la polémica que envuelve a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati. Daniel Ormeño con la información.
Continúa la polémica instalada por la diplomática de carrera chilena tras una entrevista radial donde apoyó la libre determinación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui, lo que le valió un reproche de cancillería e incomodidad en distintos sectores políticos. Lo cierto es que aún está en duda su continuidad, ya que la reprimenda no dejó conforme a la oposición y parte del oficialismo, que exigen al gobierno que la remueva del cargo al haberse inmiscuido en un tema sensible y de conflicto para el país. Esta polémica reflotó el compromiso del presidente Gabriel Boric para avanzar en un estatuto administrativo que podría crear el gobierno de territorio especial, por lo que hoy está siendo sometido aquello a una consulta indígena. De prosperar esta, se propone un consejo con 8 integrantes, 5 de ellos pertenecientes a la etnia y elegidos por la misma, por lo que el territorio dejaría de depender del gobierno regional de Valparaíso. El consejero regional del Partido Republicano, Cristian Fuentes, aseguró que el proceso se está desarrollando con escasa información pública, por lo que existen dudas respecto a las atribuciones del consejo y cómo se relacionará con otras instituciones.
Que este proceso se está desarrollando con escasa información pública sobre aspectos claves. ¿Cuáles serán exactamente las atribuciones del consejo? ¿Qué relación tendrá con los gobiernos regionales y municipales? ¿Y cómo se administrarán los recursos que eventualmente estarán bajo su órbita?
En tanto, su par independiente de Renovación Nacional, Rodolfo Silva, resaltó el trabajo hasta ahora, pero dijo que debe definirse el porcentaje del aporte económico que recibirán y delinear sus prioridades.
Importante tener esta creación del Consejo de Gobierno de Territorio Especial para una independencia, por decirlo de algún modo, administrativo, político, social, económica de las islas, que tenga un autogobierno desde ese punto de vista.
Según pudo conocer la radio, la consulta indígena comenzó en agosto del año pasado e incluyó una serie de reuniones, proceso a cargo del Ministerio del Interior que hasta ahora no ha dado mayores detalles. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este proceso, ya que una decena de clanes Rapa Nuis ya plantearon sus reparos, que van en la línea de poca representación y mal diseño.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana, 21 minutos. El gobierno ingresará el próximo lunes la reforma constitucional que busca separar funciones de seguridad pública y reinserción social de gendarmería. Si bien la propuesta parte con un piso de respaldo transversal, las asociaciones de funcionarios han mostrado los mayores reparos, acusando falta de integración de los trabajadores en el proceso. La información con Nicolás Donoso.
El próximo lunes el gobierno ingresará al Congreso la reforma constitucional para modificar la estructura de gendarmería, traspasando sus funciones de seguridad al Ministerio de Seguridad. La propuesta, que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de la institución penitenciaria, iniciaría el próximo martes su discusión en general en la Comisión de Constitución, donde prevén una rápida tramitación y despacho. La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión, Javiera Morales, sostuvo que en principio no existen mayores diferencias de que gendarmería debe pasar a ser institucional de seguridad, pero está el conflicto con las agrupaciones de funcionarios, donde el traspaso de funciones a seguridad significaría el fin de las asociaciones gremiales, ya que este tipo de instituciones, por mandato constitucional, no pueden organizarse sindicalmente.
No existen segundas voces ni segundas opiniones, todos están de acuerdo que gendarmería debe pasar a ser una institución de seguridad, sin embargo el conflicto se genera, o los eventuales conflictos, con las agrupaciones de funcionarios.
Los gremios ya han rechazado la reforma, acusando falta de integración de los trabajadores en el proceso. Para el diputado socialista Raúl Leiva, al impedirles la opción de asociarse, se puede provocar el principal nudo, lo que a su juicio es una situación anómala dentro de la administración pública y a nivel internacional.
No solo de la protección, sino también de la persecución del delito en las cárceles. Es un lugar donde se cometen muchos ilícitos y es una fuente importante de inteligencia persecutoria en materia penal.
Esperando que la propuesta no sea solo maquillaje, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, catalogó de poco profunda la reforma, aunque reconoció que la eliminación de los sindicatos dentro de Gendarmería es vital para evitar cuoteos políticos.
Vamos a estar atentos a revisar muy bien esta reforma, pero espero que no sean solamente estos titulares que hemos visto, porque de ser así es bastante maquillaje más que acciones concretas y profundas.
En la UDI se abren a respaldar la proposición y defienden la prohibición de sindicatos y la profesionalización de los gendarmes. Así lo remarcó el diputado de la colectividad, Jorge Alessandri, precisando que no soluciona todos los problemas, pero abre un camino.
Que pueda profesionalizar más aún el trabajo de los buenos gendarmes y perseguir con dureza a los malos gendarmes es algo que todos queremos.
En lo medular de la reforma, Gendarmería pasará a integrar el sistema de orden y seguridad junto a Carabineros y la PDI, y su debate se dará luego de que el Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva para los 62 imputados, de ellos 42 son gendarmes, formalizados en la denominada Operación Apocalipsis.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ocho con 25 minutos, la posible presentación de una nueva acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, quien está en la mira por el caso Dominga luego de ser vinculado con supuestas triangulaciones de dinero, podría significar una nueva presión para el Congreso en el último mes del actual periodo legislativo. El Congreso ya ha destituido a tres supremos y también al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Y Matus ya enfrentó una acusación el año pasado, rechazándose su admisibilidad de la Cámara por solo dos votos. Los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, que han liderado buena parte de las ofensivas contra jueces, continúan estudiando acusar a Matus, lo que podría capitalizarse en los próximos días. En la oposición toman distancia de un nuevo juicio político, a diferencia de las últimas acusaciones que han respaldado prácticamente sin descuelgues. Tanto es así que Renovación Nacional ingresó una reforma para que al momento de asumir los parlamentarios suscriban un compromiso con el uso adecuado de las herramientas de control y fiscalización, y entre los objetivos está el evitar el uso abusivo de los libelos. El diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, recordó que ya se rechazó una acusación contra Matus y llamó a la seriedad y a la profundidad previo a seguir presentando acusaciones.
Si el señor Manucheri y la señorita Chicardini quieren pegarle a cada pájaro que se mueve, es una decisión de ellos. Pero yo espero un poquito más de seriedad y profundidad. Yo no estoy de acuerdo en lo personal en nuevamente acusar a un ministro que fue objeto de esa medida, porque ya parece más un ensañamiento que un juicio político.
En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cuestionó un posible nuevo libelo se sustente exclusivamente en información dada a conocer por la prensa y no en argumentos sólidos, esperando que la Corte Suprema sea la que actúe con las eventuales sanciones.
Si solo se adjuntan recortes de prensa, no va a haber espacio para una nueva acusación. Nosotros avanzamos en cuanto estuvimos de acuerdo con otras acusaciones que se aprobaron efectivamente, pero no vamos a avanzar y vamos a seguir en un camino de polarización y deterioro de otro poder del Estado si no hay argumentos.
La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, señaló que existen antecedentes respecto de conflictos de interés o falta a la probidad, por lo que la eventual presentación del libelo contra Matus no es antojadiza.
No podría leerse como un gesto antojadizo ni como una ofensiva contra la independencia judicial. Cuando existen antecedentes serios de eventuales conflictos de interés, el Congreso tiene no solo la facultad, sino el deber de activar los mecanismos de control.
Esta semana la Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal contra los dueños del proyecto minero Dominga tras una solicitud ingresada al Ministerio Público precisamente por los diputados Manucheri y Chicardini.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Acogida en todos sus capítulos la querella contra el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. La Corte de Apelaciones de Santiago, de manera unánime, dio luz verde para formalizar al ex persecutor. Marcela Rojas con la información.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió de manera unánime acoger la querella de capítulos presentada en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, habilitando así la continuidad de una investigación penal por presuntos delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de su cargo. El fallo del Tribunal de Alzada Capitalino establece que existen antecedentes suficientes para permitir la persecución penal sin que ello implique aún un pronunciamiento sobre culpabilidad. La acción fue presentada por la Fiscalía Regional de Arica, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Vitacura y querellantes particulares en hechos imputados que corresponden a cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, todos en carácter de consumado y se agrupan en dos capítulos. El primero sostiene que Guerra habría solicitado y gestionado beneficios indebidos aprovechando su cargo, manteniendo una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo gestiones personales, laborales y en favor de terceros. El segundo apunta a una infracción reiterada de los deberes de legalidad, objetividad y reserva vinculadas a causas de alto impacto público, como el caso Penta, Exalmar Dominga y Vitacura. Tras conocerse la resolución, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró el fallo, precisando que ahora resta esperar que la sentencia quede ejecutoriada.
Bueno, estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación. El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene.
En una línea similar, el abogado querellante Mauricio Daza afirmó que se trata de los hechos más importantes de corrupción que se hayan conocido en relación al actuar de un fiscal del Ministerio Público.
Además, esta suerte de desafuero también abre el espacio para poder ahondar la indagatoria respecto de la participación de otras personas que pueden estar involucradas en esta trama de corrupción. Es una buena noticia para nosotros como querellantes y acusadores y esperamos que se ratifique en su caso por la Corte Suprema de Justicia.
Desde la defensa, el abogado Felipe Polanco indicó que se evaluará la interposición de un recurso de apelación ante la Corte Suprema.
Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse para ante la Corte Suprema y lo estudiaremos en su mérito, pero naturalmente estimamos que puede tener sentido una apelación, por lo que la estudiaremos detenidamente para interponerla en el plazo legal.
Con esta decisión, la Corte habilita la eventual formalización penal del exfiscal Guerra por los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, quedando ahora el futuro del caso sujeto a lo que resuelva el máximo tribunal del país.
Hemos estado muy atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela, informando desde la madrugada, desde el trasnoche de la radio y, por supuesto, desde el primer minuto cuando comenzamos este radiograma matinal, este ataque en Caracas y otras zonas también del territorio venezolano, la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, la reacción por parte de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, el llamado a resistir, el llamado también de Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte de Venezuela, a propósito de este ataque, el llamado a no perder la calma. Hemos estado escuchando también a Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa de Venezuela, en el radiograma matinal a propósito de estos ataques, ¿no es cierto? Y la reacción a nivel internacional de Europa, de América Latina, en fin, hemos también estado con análisis político al respecto. Vamos a estar, obviamente, es una noticia que está recorriendo el mundo, es la noticia internacional del momento, y acá en nuestro país la reacción del presidente de la República, Gabriel Boric, quien manifestó su preocupación por el ataque que esta madrugada concretó el gobierno de Donald Trump a Venezuela y pidió buscar una salida pacífica a la crisis. A través de X, el mandatario indicó que como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Además, enfatizó que, Chile reafirma su adhesión a principios básicos del derecho internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los estados. En ese mismo contexto dijo que la crisis en Venezuela debe resolverse con diálogo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país ejecutó una operación militar de gran escala en Venezuela. El mandatario estadounidense afirmó que esa acción concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro, quien fue sacado del país. Hace instantes, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez pidió prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa, confirmando, por lo tanto, su captura por parte de fuerzas estadounidenses. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, descartó un trato privilegiado para su madre en la Operación Express y dijo que no renunciará a su cargo.
Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia.
El Hospital de El Salvador confirmó el inicio de una auditoría por este caso, mientras que la oposición pidió iniciar una investigación penal contra la Secretaría de Estado.
Claramente no descartamos ninguna herramienta que la Constitución nos otorga.
Le hemos solicitado al fiscal nacional Ángel Valencia que designe con urgencia a un fiscal regional para que investigue a la ministra de Salud.
La Corte de Apelaciones de Santiago cogió la querella de capítulos contra el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse para ante la Corte Suprema.
Bueno, estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación.
La economía nacional en el mes de noviembre sorprendió con un débil crecimiento del 1,2%, dejando en vilo la proyección que tiene el Ejecutivo para el año 2025.
Y ojalá el crecimiento de la economía del 2026 sea más parecido a lo que observamos entre enero y octubre del año 2025.
Estimamos que el crecimiento de 2025 estaría en torno al 2,3%.
Figuras de Chile Vamos sinceraron sus deseos y dijeron esperar que el presidente electo José Antonio Kast les dé espacio en el comité político y en los equipos técnicos.
Esperamos nosotros que la Renovación Nacional esté debidamente representado, ojalá en el comité político también.
Que no pauteen al presidente electo porque él ya sabe muy bien qué es lo que quiere hacer con su gobierno.
Todavía partidos oficialistas adelantaron que a partir de marzo serán una oposición vigilante de la administración entrante, pero propositiva.
Con oposición en cualquier cosa que signifique en retroceso en relación a los derechos que ya se han conquistado.
El tono, la manera en que la futura oposición se articule es decisivo a partir de una autocrítica profunda.
Luego de las polémicas declaraciones de la representante de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, diputados UDI pidieron acelerar el proyecto que busca permitir acusar constitucionalmente a embajadores.
Creo que la más alta autoridad tiene que tener un control también cuando hay abuso de sus autoridades.
Antes de acelerar el proyecto sería bueno que la derecha se ponga de acuerdo.
El gobierno va a ingresar el lunes la reforma constitucional que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de gendarmería.
No existen segundas voces ni segundas opiniones. Todos están de acuerdo que gendarmería debe pasar a ser una institución de seguridad.
Yo espero que no sean solamente estos titulares que hemos visto, porque de ser así es bastante maquillaje más que acciones concretas y profundas.
En el deporte, con la participación de 7 pilotos chilenos en motos y autos, esta mañana comienza la edición 48 del Rally Dakar en Arabia Saudita.
Se vienen todos los días muy difíciles, hemos visto las rutas, la navegación va a estar compleja, como el Dakar. Hay que ir día a día y a disfrutarlo cuando se pueda.
Gabriel Arias fue oficializado como nuevo arquero de Newell's Old Boys de Argentina.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Temuco y alrededores.
La radio alerta y oportuna.
Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Seguimos revisando noticias en Radiograma Matinal. Le contamos que autoridades entregaron recomendaciones para enfrentar las temperaturas extremas que se esperan durante este fin de semana. La Seremi de Salud recomendó evitar la exposición al sol, mientras que la Dirección del Trabajo llamó a suspender las faenas. Bajo una alerta meteorológica se encuentra la región de la Araucanía por un evento de altas temperaturas extremas, en que los termómetros podrían oscilar entre los 36 y 38 grados en las zonas del valle, mientras que en la precordillera se esperan entre 33 y 35 grados. Un panorama que no solo podría propiciar el inicio de incendios forestales, ya que también podría afectar a la población. En ese sentido, el Seremi de Salud de la Araucanía, Andrés Coyul, llamó a la ciudadanía a evitar exponerse al sol, especialmente niños, embarazadas y adultos mayores.
Hacemos un llamado al autocuidado a toda nuestra población, poniendo especial atención a nuestros niños, niñas, personas embarazadas, personas mayores y enfermos crónicos, evitando exponernos al sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Usar ropa holgada, ojalá de colores claros. Usar protector solar de factor 30 en adelante y aplicarlo media hora antes de salir hacia el exterior.
Sin embargo, muchas personas deberán trabajar durante este fin de semana. En ese sentido, desde la Dirección Regional del Trabajo emitieron un informativo dirigido a los empleadores, señalando a la directora Carolina Ojeda que se deben garantizar las condiciones de seguridad o, en su defecto, suspender faenas ante situaciones de riesgo.
Cuando existen altas temperaturas o calor extremo, la ley es clara. El empleador debe informar, proteger y, si es necesario, suspender las faenas para resguardar la vida y la salud de las y los trabajadores. Ningún trabajador debe arriesgar su salud por trabajar con calor extremo y, evidentemente, la prevención es fundamental y un derecho también de los trabajadores y trabajadoras.
En ese sentido, los empleadores deberán adoptar medidas para eliminar o atenuar los posibles efectos, además de disponer de teléfonos de emergencia para una comunicación expedita ante la ocurrencia de eventuales situaciones. Además, desde la Dirección del Trabajo indicaron que existe un plan de fiscalizaciones que se extenderá hasta fines de febrero, en que los empleadores deberán identificar y comunicar riesgos ante alertas meteorológicas, disponer de un plan de hidratación en el que se debe contar con al menos 3 litros de agua fresca por persona de manera diaria, entre otros. Las sanciones asociadas al programa de fiscalizaciones van desde las 4 UTM para las microempresas y hasta las 60 UTM para las grandes empresas por infracción constatada. Al mismo tiempo, en caso de un riesgo inminente para la vida y salud de los trabajadores, el inspector de terreno de la Dirección del Trabajo podrá suspender las labores. También le contamos que agricultores afirmaron que la prohibición de uso de fuego para quemas durante este fin de semana es una medida correcta y una buena señal. Las autoridades, por su parte, hicieron un llamado a faena cero. En alerta amarilla por calor intenso se encuentra la región debido a las altas temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados en la precordillera y hasta los 38 grados en el valle. Una situación que preocupa por el riesgo de incendios forestales, ante lo cual las autoridades decidieron extremar las medidas preventivas, prohibiendo el uso del fuego para quemas agrícolas. El presidente de los Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, dijo que no es la fecha para usar fuego y que la decisión es correcta.
No estábamos en conocimiento previo, pero nos parece obvio, estamos de acuerdo y claramente no es la fecha para pensar siquiera en usar el fuego. En plena temporada de cosecha, con rastrojos secos, maquinaria en faena y viento, el fuego no es una herramienta de manejo, es un riesgo alto para el campo y el mundo rural.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, aseguró que están coordinados para apoyar en caso de cualquier emergencia.
Al sector agrícola que tengan su maquinaria, su incorporador, racha de disco, aljibe, camión, etcétera, disponible y dispuesto para poder cooperar ante cualquier emergencia. Y si todas las personas, si ven un humo o un fuego, sin duda que está más de decir que tienen que llamar al 130 CONAF o al 133 de Carabineros. La verdad que en esta época y en todo el verano el sector agrícola no quema, así que la verdad que para nosotros no nos perjudica.
Mientras que el Seremi de Agricultura en la región de la Araucanía, Carlos Abrín, hizo un llamado a aplicar la faena cero y evitar cualquier labor de riesgo que pueda favorecer la propagación de incendios forestales.
Frente a estas altas temperaturas extremas, el llamado es claro a los agricultores, comunidades y trabajadores en general a faena cero, no realizar quemas agrícolas ni uso del fuego bajo ninguna circunstancia, suspender el uso de maquinaria, herramientas o fuentes de calor que puedan generar chispa o fuego.
Los agricultores, en tanto, señalaron que la faena cero se podría aplicar en las horas punta de las altas temperaturas, que usualmente es entre las 12 y 16 horas, sobre todo cuando el termómetro sobrepasa los 30 grados. Vamos a revisar información referente a los incendios forestales en la región de la Araucanía, porque de acuerdo al reporte en línea que mantiene la Corporación Nacional Forestal, son 3 los incendios que se encuentran en combate desde la jornada de ayer, cuyas labores van a continuar durante esta jornada. Estamos hablando de los incendios forestales que se registran precisamente en Angol y Coyipulli. En el caso de Angol, el incendio Huequén Alto, el cual ha consumido una superficie de 15 hectáreas y se encuentra en combate. Una situación similar es la que se reporta en la comuna de Coyipulli con el incendio denominado Parcela 6 del Edén. Son 12 hectáreas las que han sido arrasadas por el fuego, y lo que habíamos contado durante ya las últimas horas, ayer en la tarde-noche, respecto a este incendio forestal que se generó en el Cerro Lircay, en la comuna de Carahue, esto muy cerca también de la localidad de Nehuentúa, el cual ha consumido una cantidad de 6,8 hectáreas que en su momento obligó a declarar una alerta roja comunal. Sin embargo, a raíz del trabajo que realizaron los diferentes equipos, tanto de la CONAF como también de bomberos, el fuego se alejó de la zona poblada que se encontraba en ese lugar, y durante la noche finalmente se rebajó la alerta roja. También, ante el pronóstico de altas temperaturas extremas, por el cual también se ha declarado una alerta amarilla regional, desde la propia Corporación Nacional Forestal han informado el cierre de 4 áreas silvestres protegidas. Estamos hablando del Parque Nacional Nahuel Huta, el Monumento Natural Contulmo, la Reserva Nacional Alto Biobío, así como también la Reserva Nacional Malleco. Y también sobre el mismo tema de incendios forestales, el Ministerio Público en la región de la Araucanía indaga más de 100 denuncias de delitos asociados a este tipo de siniestros cometidos entre noviembre y diciembre del año pasado. El Ministerio Público de la Araucanía ha recibido un total de 107 denuncias por delitos asociados a incendios forestales en el periodo que comprende el 1 de noviembre y el 30 de diciembre del 2025. Según la información obtenida por Biobío la Radio, durante el periodo se han identificado a 42 imputados conocidos, de los cuales 12 han pasado a la audiencia de control de detención. La información fue confirmada por el fiscal Marcelo Herrera, del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional.
La evaluación que se hace de esta temporada, que inicia para nosotros el día 1 de noviembre y el conteo hasta el día de ayer 30 de diciembre, es que se han recibido un total de 107 denuncias por incendio. Esas 107 denuncias, se trata de 42 imputados conocidos, de los cuales 12 de ellos han pasado a control de detención. Los procedimientos han sido diversos, hay algunos que han sido requeridos en procedimientos simplificados, otros en procedimientos monitorio, y en casos más graves han sido formalizadas la investigación.
En la provincia de Malleco, las comunas que concentran la mayor cantidad de denuncias por delitos asociados a incendios forestales son Coyipulli y Angol, con 14 y 13 hechos respectivamente. En la provincia de Cautín, las denuncias recibidas en fiscalía se concentran en las comunas de Galvarino y Cholchol, con 10 y 9 causas. Se trata en su mayoría de personas imputadas por el uso negligente del fuego, la que han realizado quemas no autorizadas.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Seguimos avanzando en esta mañana. La Fiscalía investigará como robo con homicidio un violento hecho registrado previo a las fiestas de Año Nuevo en la comuna de Angol. La víctima se trata de una adulta mayor de 94 años, quien permanecía hospitalizada con una fractura de cadera luego que los desconocidos la golpearon y arrojaron al suelo. El brutal hecho se registró durante la tarde del domingo 28 de diciembre en una vivienda del sector urbano de la capital provincial de Malleco, en que llegaron desconocidos, sustrajeron diferentes especies, agrediendo con violencia a una adulta mayor quien fue hospitalizada en el hospital de la comuna. Graves lesiones que sería el origen de su muerte durante las últimas horas, lo que será corroborado por medio de una autopsia que efectuará el servicio médico legal, tal como lo confirmó el fiscal Cristian Gachitúa.
Personal de la CIP de Carabineros de Angol se encuentra ejecutando diversas diligencias de investigación que se instruyeron por la Fiscalía de Primeras Diligencias. Estamos a la espera del protocolo de autopsia de la afectada, quien lamentablemente falleció en el hospital de Angol, presumiblemente producto de las agresiones que sufrió durante el transcurso de estos hechos.
De acuerdo a los antecedentes, el Ministerio Público, la mujer fue golpeada y arrojada al suelo. A raíz de lo ocurrido, se han intensificado e instruido nuevas diligencias para dar con la identidad de los responsables del hecho. Esta es una situación que enluta lo que fue el ya pasado las celebraciones de Año Nuevo, porque en prisión preventiva quedó el conductor de un vehículo que colisionó en estado de ebriedad a un adulto mayor en la ruta que conecta Villarrica con la localidad de Licanray, causándole la muerte. Nos informa Maribel Figueroa.
El accidente ocurrió en horas de la noche de este 1 de enero en la ruta que une la ciudad de Villarrica con la localidad de Licanray, a la altura del kilómetro 14 aproximadamente, cuando cerca de las 23 horas el conductor de un vehículo station wagon golpeó a alta energía a un hombre de 69 años que caminaba por la ruta antes mencionada. A consecuencia del fuerte impacto, esta persona resultó con lesiones gravísimas, falleciendo mientras era atendido en el servicio de urgencias del hospital de Villarrica. Así lo explicó el capitán de Carabineros Carlos Figueroa, jefe de la CIA Tautín, a quienes se les instruyó por parte de la Fiscalía de Primeras Diligencias realizar las pericias en el lugar de los hechos.
En la ruta S95, a la altura del kilómetro 14 de la comuna Villarrica, ocurrió un accidente en el tránsito del tipo atropello que involucra a un automóvil con un peatón, en donde lamentablemente este último resultó fallecido en el centro hospitalario.
En el lugar del accidente, Carabineros pudo corroborar que el conductor que protagonizó este fatal atropello guiaba su vehículo en estado de ebriedad, lo cual quedó en evidencia con el examen respiratorio que se le aplicó, el cual arrojó que conducía con 2,7 gramos de alcohol por litro de sangre, razón por la cual fue detenido y formalizado durante la jornada de este viernes. Los antecedentes los entregó el fiscal Miguel Ángel Rojas, a cargo de representar al Ministerio Público en la audiencia.
Quien fue formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte de la víctima, una víctima que tenía 69 años de edad, ocasionándole el fallecimiento. Se hicieron todos los peritajes pertinentes, concurrió personal de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, se pidieron medidas cautelares, particularmente la medida cautelar de prisión preventiva, por entender que su libertad era peligrosa para la seguridad de la sociedad, lo cual fue acogido por el tribunal decretándose.
Tomando en cuenta la gravedad de los hechos ocurridos y los antecedentes del conductor, un hombre de 41 años con domicilio en la comuna de Padre Las Casas, quien ya en el año 2023 había sido condenado por manejar en estado de ebriedad y además tenía una condena por un delito de robo, lo dejó en prisión preventiva por considerar que su libertad era peligrosa para la sociedad, fijando un plazo de investigación de 90 días. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando noticias en el ámbito judicial. Condenan a un adulto y tres menores de edad por el robo de una camioneta, un hecho cometido en la comuna de Lautaro en el año 2024. El Tribunal Oral de lo Penal de Temuco declaró culpable a un adulto y tres menores de edad acusados por el Ministerio Público como autores del robo de un vehículo, hecho cometido el 12 de octubre del 2024 en la comuna de Lautaro. Estas cuatro personas fueron condenadas por haber robado una camioneta Volkswagen que estaba estacionada en calle Manuel Rodríguez de la mencionada comuna tras forzar la cerradura del móvil. La información fue confirmada en la radio por el fiscal Miguel Ángel Velázquez.
Sí, efectivamente, el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco dictó veredicto condenatorio en contra de un adulto y tres menores de edad. Estos imputados, el día 12 de octubre del año 2024, procedieron a aplicar fuerza a la puerta de una camioneta Volkswagen Amarok que se encontraba estacionada en la vía pública, en la cual huyen en contra del tránsito con las luces apagadas. La víctima se percata de aquello, avisa al personal policial y se inicia una persecución que culmina en la ruta que va, sale desde Lautaro hacia el sector La Colonia, kilómetro 15 aproximadamente.
La Fiscalía está solicitando penas de 3 años de internación provisoria para los menores de edad y 5 años de presidio para el adulto. La resolución fue adoptada por los magistrados José Ignacio Rau, Patricia Abollado y Rocío Pinilla.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Te contamos que la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó un 0,50%, mientras el general ICPA cedió un 0,49%. En la semana, el IPSA cedió un 0,9%. Wall Street terminó sin dirección clara el viernes, mientras que el Dow Jones subió un 0,66% y el Nasdaq perdió un 0,03%. El precio del dólar subió 6 pesos con 80 centavos el viernes, al cotizarse a 905 pesos con 70 centavos comprador y 906 pesos vendedor. El valor de la UF el día lunes 5 de enero será de 39.747 pesos con 15 centavos. El precio del cobre subió un 0,54% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzarse a $5.70 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 2,6%.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Cuando faltan 3 minutos para las 9 de la mañana, le contamos que parlamentarios de la derecha de la Araucanía señalaron que el caso de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, daña la confianza en las instituciones tras revelarse que su madre accedió a una cirugía horas después de ingresar al hospital El Salvador. Una situación que se registró el pasado 23 de diciembre, cuando la mujer de 87 años llegó hasta el establecimiento de salud de la región metropolitana por una fractura de cadera que necesitaba intervención y que se realizó solo horas después del ingreso. Este viernes, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, descartó su renuncia al cargo y que la atención de su madre se haya tratado de un privilegio. El diputado republicano Stefan Schubert dijo que en este caso se necesita transparencia y señaló que se trata de una situación grave porque daña la confianza en las instituciones.
Esta situación es grave porque tiene que ver con la confianza pública respecto a las instituciones y ya basta. Supuestamente ellos eran los que iban a romper con todos esos privilegios y actuar de cara a la ciudadanía, y aquí lo que está ocurriendo es absolutamente lo contrario.
A su vez, el diputado gremialista de la UDI, Henry Leal, recordó que hace casi un año la secretaria de Estado fue interpelada por una serie de situaciones, entre esas, las irregularidades que detectó la Contraloría en las listas de espera con funcionarios que se saltaban la prioridad de pacientes para favorecer a sus familias. El parlamentario señaló que en ese momento la ministra aseguró que se trataba de algo inaceptable.
Hace algún tiempo solo nos correspondió interpelarla
justamente uno de los temas era por los privilegios de algunos funcionarios del Ministerio de Salud, que se saltaban las filas de la lista de espera. Ella dijo que eso era inaceptable, intolerable, y tenían que salir del Ministerio. Bueno, ministra, usted hoy día se saltó la fila, pues, respecto de un cercano. Uno puede entender la parte humana, pero cuando se es autoridad, los temas personales pasan a un segundo plano.
Una situación que parlamentarios de oposición analizan con cuidado tras anunciar la presentación de una denuncia ante la Fiscalía, mientras que el Hospital El Salvador aseguró que realizarán una auditoría para aclarar los hechos.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Como hemos estado informando anteriormente y de manera intensa, se esperan altas temperaturas durante este fin de semana, tanto en la provincia de Malleco como también en la provincia de Cautín, altísimas.